son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La República de Indonesia y la República de Corea o Corea del Sur han mejorado las relaciones bilaterales de asociación estratégica a una asociación estratégica especial. Este asunto acordado en una reunión entre el presidente Joko Widodo y el presidente Moon Jae-in en Yakarta en pasado noviembre de 2017. Acompañando la mejora de las relaciones de ambos países, es adecuada la organización de periodistas de ambos países. La Asociación Indonesia de Periodistas, o PWI, y la Asociación de Periodistas de Corea, o JAK, también mejoran la relación al nivel de a la Asociación Estratégica Especial, dijo el jefe para los asuntos exteriores de la Asociación Indonesia de Periodistas, Teguh Santosa, durante la cena con la delegación de JAK en Kuta, Bali, el jueves. Teguh Santosa dijo la relación entre la Asociación Indonesia de los Periodistas y JAK, que existe desde el año 2013, ha sido muy bien. Es la hora de mejorar estas relaciones en una asociación estratégica especial. La asociación estratégica marcada con el programa de cooperación con una escala más amplia, con la participación de periodistas en activo, orientado a aumentar la capacidad de periodistas. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, A.M. Fajir, responde la circulación de rumores sobre prohibición del ciudadano indonesio visitar Jerusalén, diciendo que cada país tiene su propia política en la emisión de visado. A.M. Fajir dijo el jueves en todos los países tienen una política para definir los pasos o decisiones relacionados con la provisión de reglas e instalaciones de visado. Por supuesto, hay también la regla internacional relacionada. Hasta presente, ninguna declaración pública de Israel de los asuntos relacionados. Anteriormente, habían cuestiones. Los viajeros de pasaportes indonesios no se permiten visitar Jerusalén después del 9 de junio. Ciudadanos indonesios todavía pueden entrar Israel antes de la fecha determinada. Se informan que el gobierno israelí no permite la entrada de los turistas procedentes desde Indonesia en Israel en respuesta al rechazo del gobierno indonesio para proporcionar visas de turista a los ciudadanos israelíes. La producción de café arábigo en la Regencia Bondowoso, provincia de Java Oriental, se triplicó en el año 2018 en comparación del año 2017. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Café de Indonesia, o APCI, Sumarhum, en Bondowoso, dijo el viernes que la cosecha de la productividad del café arábiga del año pasado está a solo unos 200 kilogramos green bean o granos de café verde por hectárea. Pero este año llegaron alrededor de 700 kilogramos por hectárea. Él señaló, este año el clima era muy a favor de las plantas de café arábiga que han aumentado respecto al año anterior, pero no para el café de robusta. El Ministerio de Industria continúa protegiendo la industria de la invasión de minerales no metálicos de los productos importados, entre ellos mediante el fomento de la aplicación de la política de las barreras no arancelarias para la cerámica industrial y de vidrio, que tiene un gran potencial para sobresalir al mercado global. El director general de la Química Textil y Varios, o ICTA, Ahmad Sigit Dwiwahyono, a través de su declaración aquí el jueves, dijo que la competitividad de la industria del vidrio de Indonesia es el número uno de la ASEAN, mientras que la industria de la cerámica ocupa el nivel octavo. Así, a través de las barreras no arancelarias, se espera para ser no fácil de importar sin pasar a la comprobación o verificación de la calidad del producto. Sigit lo entregó en la apertura de la exposición de productos industriales minerales no metálicos el jueves. Él transmitió que el Estándar Nacional de Indonesia, o SNI, se ha aplicado para productos de cerámica y vidrio. Con el fin de absorber el mercado doméstico y de exportación, se solicita a los productores nacionales de cerámica y vidrio que sigan mejorando la eficiencia del proceso de producción mientras mejorando la calidad. Bali exporta prendas de vestir de punto en la mayoría de los destinos a los Estados Unidos, alcanzando el 24,45% del total de divisas generadas, ascendió a 8,95 millones de dólares estadounidenses durante marzo de 2018. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas de Bali, Adi Nugroho en Denpasar, dijo el viernes, los productos tienen características del tacto de las manos de expertos artesanos de Bali. El resto del mercado francés absorbe 11,50% y Singapur 10,41%. Él dijo, además de eso, el mercado australiano también absorbe 9,55%, Hong Kong 7,97%, España 5,32%, Alemania 4,43% y China 0,27%, Japón 2,11% y el resto 22,26%. 26% está absorbido por otros países en algunas partes del mundo. Porque el vestido hecho por la comunidad balinesa, diseñado único y atractivo, así como las cuentas combinadas o perlas con precios aceptables. El Estado de Qatar ha promulgado legislación laboral de Qatar de nuevo sobre la protección de los trabajadores migrantes que garantiza los derechos de los trabajadores migrantes están protegidos en Qatar. Qatar grave en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y no ignorará los derechos de los trabajadores migrantes musulmanes y no musulmanes. Así fue entregado Muhammad bin Abdullah al-Sulaiti, el vicepresidente del Consejo Asesor de Qatar, en el edificio del Consejo de la Shura Doha, Qatar, el jueves, revelaron en un comunicado. La reunión entre la delegación de la Comisión 3 del Parlamento Regional de Indonesia, dirigida por Abdul Aziz, un senador del Qatar en Sumatra del Sur. También asistieron en la reunión el Consejo de la Shura, el embajador de Qatar, Mohamed Basri Sidehabi, y en su discurso Abdul Aziz muy apreció para Asamblea Shura de Qatar, que ha publicado una nueva ley laboral de Qatar relacionada con los trabajadores migrantes. Espera que las nuevas regulaciones protejan y garanticen los derechos de los trabajadores migrantes de Indonesia. Además, puede mejorar la cooperación entre Indonesia y Qatar con la colocación y la protección de los trabajadores migrantes de Indonesia. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema Alto el Fuego entre Hamas e Israel. El martes 29 de mayo de 2018, mediante el uso de cohetes y morteros, Hamas, un movimiento que controla la Franja de Gaza, lanzó ataques contra objetivos en el sur de Israel. Este gran ataque fue el primero desde hace 4 años. Israel, que recientemente cometió actos de violencia contra civiles palestinos, lanzó un contraataque al menos 35 veces contra varios objetivos en Gaza. Aviones de guerra israelíes participaron en la misión de ataque a las 7 ubicaciones de Hamas y Jihad Islámica, incluidos los depósitos de municiones. Israel no reclamó bajas por su parte. Tanto Hamas como Israel finalmente acordaron un alto el fuego desde el miércoles 30 de mayo de 2018. Desde la ola de protestas del pueblo palestino a finales de marzo, al menos 120 palestinos han sido asesinados. Los manifestantes pidieron a Israel que devuelva el territorio ocupado. Algunos de ellos fueron asesinados durante un mitin en la frontera de Gaza e Israel, incluyendo 61 personas hace 2 semanas. El resto fue asesinado por ataques aéreos israelíes. La parte israelí afirmó que simplemente defendió la frontera y culpó a Hamas por empujar a los manifestantes a través de la frontera. Además de restringir el área de tierra, Israel también realizó un bloqueo en aguas territoriales frente a la costa de Gaza. Esto se hizo instalando una barrera para evitar la infiltración de la Franja de Gaza en el territorio israelí, como sucedió en 2014. Los palestinos protestaron contra el bloqueo. Un barco que transportaba a 20 personas y varias otras pequeñas embarcaciones abandonó el puerto pesquero de Gaza. No ha habido respuesta del ejército israelí con respecto a las protestas contra el bloqueo marítimo. La ocurrencia de un ataque mutuo es ciertamente muy desafortunado, porque Israel usó sofisticados aviones de combate que eran más grandes que los ataques con cohetes y morteros. Con suerte, el alto el fuego puede durar mucho tiempo. Ambas partes deben abstenerse y priorizar las negociaciones. Indonesia, que apoya la solución de 2 estados, ciertamente quiere que pronto se establezca Palestina como un país real. Por lo tanto, uno de los problemas en la región del Medio Oriente puede ser terminado. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 1 de junio de 1945. La idea de los cinco principios fundamentales impulsados en el discurso del presidente Sukarno. El 1 de junio, en referencia a los acontecimientos históricos del discurso del presidente Sukarno en la primera reunión del Comité de Investigación del Trabajo Preparatorio para la Independencia, o BPUPKI, del 29 de mayo al 1 de junio de 1945. El 1 de junio de 1945, Sukarno propuso el nombre de Pancasila para la ideología del Estado de Indonesia, un nombre que Sukarno pensó que derivaba de su amigo lingüista, sin mencionar quién era el nombre del amigo. Sin embargo, la Pancasila propuesta por Sukarno en ese momento es bastante diferente de la Pancasila que conocemos hoy. La diferencia, especialmente en términos de disposición editorial, sistemática o secuencia de los principios. Pancasila propuesto por Sukarno en ese momento fue: primero, nacionalidad de Indonesia; segundo, internacionalismo o humanidad; tercer, acuerdo o democracia; cuarto, bienestar social; quinto, deidad cultural. Bastante diferente del texto oficial de la Pancasila como sabemos este momento, a saber: primero, creencia en un Dios supremo; segundo, sentido de la humanidad justa y civilizada; tercero, unidad de Indonesia; cuarto, democracia guiada por la sabiduría interior y emanada de las deliberaciones entre los representantes del pueblo; quinto, justicia social para todo el pueblo de Indonesia. El texto oficial de la Pancasila fue aprobado el 18 de agosto de 1945, un día después de la independencia de Indonesia, a través de la sesión plenaria del Comité de Investigación del Trabajo Preparatorio para la Independencia de Indonesia, junto con la promulgación de la Constitución de 1945 como la ley de la ideología. Se inició en el año 1947. El 1 de junio se consideró como el nacimiento de Pancasila. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de junio de 1980. Cable News Network fue lanzado por primera vez. Cable News Network, o CNN, es el primer canal de noticias de los Estados Unidos. Cable News Network fue fundada por Ted Turner, que es el rey de los medios de comunicación y filantrópica en América. Cable News Network fue la primera cadena de televisión en cubrir noticias las 24 horas del día y el primer canal de noticias de Estados Unidos. Aunque tiene muchas oficinas y estaciones afiliadas, CNN transmite desde su sede en el centro de Cable News Network en Atlanta y Time Warner Center en Nueva York, y sus editorios en Washington, D.C. y Los Ángeles. Cable News Network fue lanzado a las 5 de la tarde, hora del este, el 1 de junio de 1980. El debut de transmisión se inició con la introducción del propietario T. Ted Turner. Luego, seguido por noticias presentadas por un marido y su mujer, David Walker y Lois Hart. Para la red internacional, Cable News Network tiene 26 representantes de oficinas, incluida Indonesia. Y sus transmisiones se pueden disfrutar en 212 países en el mundo. Terminamos hoy en la historia con el 1 de junio de 2009. El vuelo 447 de Air France desde París a Río de Janeiro se estrelló contra el Océano Atlántico. El vuelo 447 de Air France fue un vuelo internacional entre el aeropuerto de Galo de Río de Janeiro y el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Un avión Airbus A330-203 matrícula FGCP mientras realizaba el servicio a F447 se estrelló contra el Océano Atlántico con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, incluyendo 3 pilotos. El accidente tuvo el mayor número de muertes en la historia de Air France, además de que fue el segundo y mayor accidente fatal del Airbus A330. En una búsqueda submarina posterior del 1 de mayo de 2011, se encontró el cuerpo principal de la aeronave en el fondo del océano. Se recuperaron las cajas negras y se recuperaron cuerpos. Días más tarde, el 3 de mayo, fue encontrada la segunda caja negra que contenía las voces. Se recuperaron un total de 154 cuerpos. De estos, 50 cuerpos fueron hallados flotando en el océano y 104 fueron recuperados de entre los restos del avión en el fondo del océano. El 5 de julio de 2012 dio a conocer el informe final del accidente. La conclusión fue que el accidente se produjo por el congelamiento y consecuente fallo de los tubos pilot que indican la velocidad, junto con una combinación de errores humanos por parte de los pilotos en la gestión de la emergencia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Indonesia e India fortalece la asociación estratégica. Indonesia e India firmaron el miércoles 15 documentos de memorando de entendimiento sobre la cooperación en varias áreas presenciadas por el presidente de Indonesia Joko Widodo y el primer ministro de la India Narendra Modi en el Palacio Merdeka Jakarta. Después de la reunión bilateral con el primer ministro Narendra Modi, a los periodistas el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia está lista para cooperar más estrecha y más fuerte con la India. Según Joko Widodo, el valor estratégico de las relaciones entre ambos países se muestra en la renovación de la cooperación en el campo de la defensa. Otra cosa que también se acordó entre los dos países es la formación de unidades de fuerza de tarea para desarrollo de la infraestructura relacionada con el puerto de Sabang en el estrecho de Malaca como una de las rutas comerciales marítimas más activas del mundo. Además del acuerdo antes mencionado, Indonesia y la India acordaron cooperar en la exploración y uso del espacio para el propósito de la paz, el sector ferroviario, ciencia y tecnología, desarrollo de capacidades de aparatos del Estado civil, diálogo de políticas entre el gobierno e interacción de instituciones de estudio, regulación de productos farmacéuticos, medicina, productos biológicos y cosméticos, cooperación de la provincia de Bali y Uttarakhand y cooperación en el sector de la salud. En la reunión con Moody, en particular, el presidente indonesio Joko Widodo también solicitó una disminución de los aranceles sobre los productos de aceite de palma de Indonesia a la India. Según Joko Widodo, el primer ministro Modi se compromete a revisar la política relacionada con este asunto. Mientras tanto, el primer ministro Narendra Modi dijo que India quiere aumentar el valor del comercio hasta 50 mil millones de dólares en 2025. Esto está en línea con la tendencia del aumento de la inversión de la India en Indonesia, que ahora alcanza los 18 mil 700 millones de dólares. Después de una reunión bilateral en el Palacio de Merdeka, Jakarta, el presidente Joko Widodo y el primer ministro Narendra Modi asistieron a la exposición de cometa India-Indonesia en el área de Monumento Nacional. Esta exhibición de cometa se llevó a cabo para grabar la relación entre ambos países. En ese lugar, el presidente Joko Widodo y el primer ministro indio Narendra Modi jugaron una cometa juntos. Después de reunirse con el presidente Joko Widodo, el primer ministro indio Narendra Modi se reunió y habló con miles de indios en Jakarta el miércoles 30 de mayo. En su discurso, dijo Modi, la presencia de la diáspora india ha contribuido significativamente en la promoción de las relaciones bilaterales entre India e Indonesia. Después de su visita a Indonesia, el primer ministro Narendra Modi partió hacia Malasia el jueves 31 de mayo y luego a Singapur para asistir al Foro de Seguridad del Diálogo Saringla. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy viajamos a la playa de Teluk Gurita o Bahía de Octopoda en Atambua, Timor. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, playa de Teluk Gurita o Bahía de Octopoda se encuentra en el subdistrito de Kakuluk, Mesak. Está más de 18 kilómetros de la ciudad Atambua hacia el noroeste en la isla de Timor. El viaje se puede llegar en 30 minutos. Esta bahía se ha utilizado como un puerto natural desde sus antepasados. El agua del mar es clara, su arena blanca y calma ondulada combinada con colinas verdes que la rodean. Esta bahía, que también se llama Kuit Namon, resultó ser un paraíso para los pescadores. Ustedes pueden pescar en esta bahía desde la playa o utilizar un bote para las actividades de pesca en el lago Concas, que se relaciona directamente con Bahía de Teluk Gurita. Estimados, detrás de su belleza natural, la Bahía Teluk Gurita también mantiene la historia. Anteriormente, este lugar se llamó Kuit Namon y fue un puerto natural utilizado para el comercio. La mayoría de los comerciantes provienen desde Asia y Europa, cuyo objetivo es encontrar santalum y velas. Un día, un barco mercante de España entró en este puerto para comerciar. Mientras estaba en las transacciones, repentinamente el barco fue envuelto por un pulpo gigante, hasta que el barco finalmente se ahogó. Desde entonces, el lugar ha sido rebautizado como Teluk Gurita o Bahía de Octopoda. El naufragio del barco que se hunde todavía está en el fondo de la bahía. Estimados oyentes, si ustedes van a esta bahía Teluk Gurita, no olvide probar el maíz tostado y las 9 raíces que se venden por los lugareños de la bahía. Pueden obtener comida en el restaurante de Tanjuk Berluli, que se encuentra en más o menos 5 kilómetros de la localización. Este restaurante ofrece un menú de comida marisca, tales como calamar, camarón, cangrejo y concha. Todo este menú se procesa en forma de frito al horno y en salsa agridulce. Además, también están tiendas que venden recuerdos tales como telas tejidas de Belu, esculturas hechas de santalum con miel original que pueden traer para el recuerdo desde Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, en las cercanías de este lugar turístico de Teluk Gurita no se disponible alojamiento. Para aquellos de ustedes que están explorando esta ubicación, pueden alojarse en la ciudad de Atambua. Para llegar a la ubicación turística de Teluk Gurita desde la ciudad Atambua, pueden ustedes utilizar transporte público, taxi o motocicleta. Tienen que alquilar el servicio de transporte público 15.000 rupias por persona, taxi 250.000 rupias por un grupo, motocicleta 25.000 rupias por persona. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a un objeto turístico en la playa de Teluk Gurita o Bahía de Octopoda en Atambua, Nusa Tenggara Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de miscelánea. Oyentes, además de conmemorar el nacimiento de Pancasila, el 1 de junio también se conmemora como el Día Internacional del Niño. Día Internacional del Niño, o Children's Day, se celebra cada 1 de junio, mientras que se conmemora universalmente el 20 de noviembre. El Día de los Niños es un evento importante cuyas conmemoraciones tienen fechas diferentes para cada país. La celebración, así como este gran día, tiene como objetivo respetar los derechos de todos los niños en el mundo. Debido a los muchos casos de violencia y abuso que sufren los niños, entre otros, en el país de Indonesia, estos casos continúan aumentando cada año y se convierten en un espectro aterrador para los niños. Esfuerzos para apoyar el bienestar de los niños y proteger derechos de los niños, tanto por ley, uno de los cuales es la formación de la ley número 4 del año 1979 con respecto al bienestar de los niños, cuyo contenido también contiene disposiciones sobre el problema de los niños en Indonesia. Entonces, la instrucción presidencial número 2 del año 1989, que contienen el desarrollo del bienestar infantil como la base legal para la creación de la década de niños de Indonesia en 1986 hasta 1996 y la segunda década de los niños 1996 hasta 2006. Los niños, como la próxima generación, deben estar protegidos. La protección infantil no se puede separar de los niños, ya sea como víctimas, niños como testigos o incluso niños como sospechosos criminales. Por lo tanto, se requiere un sistema de protección infantil efectivo con la condición de que haya componentes interrelacionados. Estos componentes incluyen el sistema de bienestar social para niños y familias, un sistema de justicia de acuerdo con los estándares internacionales y mecanismos para alentar el comportamiento apropiado en la sociedad. Además, también se requiere un marco legal y de políticas y un sistema de datos e información para la protección de los niños. A nivel de la comunidad, estos componentes deberían incorporarse en una serie de servicios de protección infantil que promuevan
el bienestar y la protección infantil y aumenten la capacidad de las familias para cumplir con sus responsabilidades. El marco legal y políticas en Indonesia debe fortalecerse para prevenir y enfrentar la violencia, el maltrato, la explotación y el abandono de los niños. El marco legal y políticas actual es propicio para promover los derechos de los niños, pero todavía hay algunas lagunas. El marco legal debería designar una agencia gubernamental con deberes, autoridades y responsabilidades claras para el manejo y la prestación de los servicios de protección infantil. Indonesia también enfrenta el reto de asegurar la armonización de las regulaciones locales o PERDA y las políticas de protección infantil en casi 500 distritos, cada uno con la autoridad para promulgar sus propias reglas. Por lo tanto, el último paso dado por el gobierno central para desarrollar una guía del reglamento regional que se refiera a un enfoque basado en el sistema para la protección infantil es un paso positivo. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy con el tema Día Mundial de Protección de los Niños de 2018. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, comenzando nuestro encuentro con una canción titulada Floba Mora, será cantada por Dedi Bartels. Esta canción es muy popular en la comunidad de Nusa Tenggara Oriental. Floba Mora proviene de una combinación de nombres de islas en la provincia que son Flores, Sumba, Timor y Alor. La canción describe el amor y el anhelo de la comunidad Nusa Tenggara que se encuentra fuera de su tierra natal. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.wnews.id.
Ada Timor dan Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta sonde lupa hei, beta cinta floba mora manis hei. Ku amo atro katenda, to ote o kabalai, ama ina dompa doa, langkah bye-bye. Tunggu ama dong pasola, pakai kuda sandal mood.
Cinta, cinta, flow, bamora, manise. Main musik pakai sasando, anak timur dong menyanyi. Rame-rame angka lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan. Katong bangun flow, bamora, jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu flow bamora manis. Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta sonde lupai. Beta cinta flow bamora manise. Tu amo atroka tenda, toko te oka balai. Ama ina dopa doa, ator langka bye-bye. Tumbu ama dopa sola, pakai kuda sandalmu. Beta cinta flow bamora manise. Main musik pakai sasando, anak timur dong menyanyi. Rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan. Katong bangun flow bamora jadi baik. Walau bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu flow bamora manise. Main musik pakai sasando, anak timur dong menyanyi. Rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan. Katong bangun flow bamora jadi baik. Walau kita bahasa, biar kita tak bisa pulang, tapi satu flow bamora manise. Tapi satu flow bamora manise.
Estimados oyentes, además de la canción Flow Bamora, otra canción regional de Nusa Tenggara Oriental que es también muy popular, titulada Vale Nagi. Esta canción habla de alguien que recuerda a sus padres, parientes y la patria. La canción también invita a los inmigrantes a regresar a sus hogares, aunque todavía no han tenido éxito en el extranjero. Vamos a escuchar la canción Vale Nagi, interpretada por Benny Panjaitan.
Lampu ema baba mo kaka ade dia solama ana jalan lepas me ana te lupa mo nagintan tempo apa ana pasti bale bale serenang kendati ana nai beroe benda oleh
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o
15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.